Buenos días, Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a la información este martes 4 de noviembre del año 2025. Son las 6 de la mañana con 5 minutos, que no se le haga tarde, es buena hora para comenzar con el pie derecho, es decir, alimentarse bien, prepararse un buen desayuno, hacer ejercicio y disponerse para ir al trabajo. Mucha suerte a todos, que tengan una excelente jornada laboral. Y les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores titulares de los noticieros Notisistema Cada Hora en la Hora. Ellos son quienes los preparan, quienes los jerarquizan para que usted esté bien informado. Saúl Martínez en los controles técnicos, muy buenos días. Lourdes Torres ya atendiendo sus llamadas en las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. La cuenta de WhatsApp 3311-5519-62, 3311-5519-62. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Griselda, muy buenos días. Pues con el gusto de saludarte y a las personas que nos escuchan, además de recomendar a quien todavía tiene la oportunidad, eso está oscuro, se puede, que aproveche la postal que nos regala hoy la luna en el poniente de la ciudad. Amanece hermosa con ese brillo que da a esta hora de la mañana. Si usted estuvo más temprano, pues seguramente es de los privilegiados como nosotros que la pudo disfrutar. Las maravillas de la naturaleza también, disfrútelas, es momento este martes 4 de noviembre.
Bueno, y ayer la jornada terminó entre disturbios. Muy temprano comenzó con una manifestación de estudiantes universitarios en Uruapan. A las 7 de la mañana ellos recorrieron las calles del municipio, precisamente exigiendo justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Es una nota informativa, es un hecho violento tan dramático y tan indignante que ha trascendido fronteras. El día de ayer algunas organizaciones de cibernautas daban a conocer que tuvo un impacto en 130 millones de personas a través de redes sociales. Imagínate tú, la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum pues dio mucho de qué hablar, porque la presidenta obviamente ya esperábamos que esa fuera la respuesta, sin embargo teníamos la esperanza de que estuviera a la altura con una respuesta inteligente, pero bueno, en este caso la presidenta terminó haciéndose la víctima. Ella, imagínate, ella como víctima, no Carlos Manso en este caso, responsabilizando a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto de la violencia en Michoacán. Efectivamente, la violencia en Michoacán tiene años. Es un estado que ha estado tocado por los cárteles de la droga, pero lo han dejado crecer. El gobierno, las diferentes administraciones han sido incapaces de poner un alto, y bueno, las víctimas principales pues son los habitantes de cada uno de los municipios, de los 113 municipios de Michoacán.
Cuando tú estás frente a la boleta el día de las elecciones, Griselda, ¿estás seguro de que cuando vas a cruzar el logotipo, el nombre del candidato, vas a elegir a quien se supone crees que tiene la capacidad de resolver los problemas? No puede ser posible que 7 años después de la Cuarta Transformación sigan culpando al régimen anterior.
Le sigas echando la culpa, ¿no?
Y también, a ver, si fueron unos incompetentes en seguridad, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, se supone que la que está es la que tendría que superar a todos ellos. Y el que viene tiene que superarlo los cuatro. Entonces, ese es el mandato de la población. Tú eliges a un gobernante en todos los niveles para que supere al anterior y para que dé un mejor resultado, no para que se la pase llorando y doliéndose de que el que estaba atrás le dejó las cosas hechas un desastre.
Le vamos a transmitir parte de la entrevista con Francisco Ramírez Acuña, exgobernador de Jalisco, actual senador del Partido Acción Nacional. Él era secretario de Gobernación en esta primera etapa de la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Él supo cómo estaban las cosas cuando se le declara la guerra al narco, y fue Lázaro Cárdenas Batel en ese momento gobernador de Michoacán, que se acercó a Felipe Calderón a pedirle que interviniera el ejército michoacán porque ya no podía controlar la seguridad. Es decir, no tenía recursos, no había suficientes elementos ni estrategia para ponerle un alto a los cárteles de la droga que ya estaban operando en Michoacán. Así comienza, digamos, en este caso la guerra contra el narco, y hoy que Lázaro Cárdenas Batel es funcionario federal, es parte del gabinete de Claudia Sheinbaum, está muy callado. Sin embargo, a él también se le deberían de pedir cuentas. Lo cierto, Víctor, que el día de ayer, pues la tensión en Michoacán escaló con una segunda jornada de protestas en Morelia, donde cientos de estudiantes salieron a las calles para exigir justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Lo que comenzó como una manifestación pacífica terminó en enfrentamientos con la policía estatal, dejando una estampa más de caos en la entidad, sumida en la violencia y el enojo social. Al mediodía, contingentes estudiantiles partieron hacia Palacio de Gobierno. En ese punto, un grupo intentó ingresar al edificio, lo que provocó que los elementos de seguridad lanzaran gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a los manifestantes. Hasta las 3 de la tarde, las escaramuzas se mantenían en distintos puntos del centro sin que las autoridades precisaran el número de detenidos. Por la noche, esto terminó de manera violenta por segundo día consecutivo. Un día antes fueron detenidos incluso 8 jóvenes. Por la noche, manifestantes tomaron Palacio Municipal de Apatzingán, Tierra Caliente, y lo incendiaron. Así terminó, digamos, el día con manifestaciones en Pátzcuaro, en Uruapan, en Morelia y en Apatzingán.
Bien, y bueno, recordar que pues no solamente el reclamo es para la presidenta Claudia Sheinbaum, estas manifestaciones que se viven allá en Apatzingán y en Morelia son el reclamo directo a su gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya, quien debe dar cuentas también de la situación que se vive en el lugar. Los municipios están haciendo su esfuerzo, no les alcanza, además son muchos y están en zonas de difícil acceso geográficamente, pero creo que tendría que haber una estrategia coordinada de los tres niveles de gobierno para ponerle un alto al crimen organizado, porque la gente se percibe, ya está harta de lo que ocurre en Michoacán.
Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum preguntaba qué es lo que quieren, que regrese la guerra contra el narco, que haya intervención, que regrese Genaro García Luna. Pues nadie le está pidiendo eso. Está pidiendo trabajo y el fortalecimiento de las policías municipales y estatales, que además las han dejado prácticamente sin recursos frente al narcotráfico a nivel nacional, porque son muchos los estados que se encuentran en la misma condición. Esas no eran las preguntas que debió haber sido hecho la presidenta en realidad. Y señal, Víctor, también, que no está escuchando a la sociedad civil, que ha hecho propuestas en materia de seguridad que no llegan a ninguna parte.
Queremos que se congelen los activos de los delincuentes, que se desenmascaren a los políticos que protegen a estos narcotraficantes, que los jefes policíacos corruptos también sean destituidos, y no solamente se lleve a la cárcel a los policías de línea, que son los que vienen recibiendo las últimas órdenes para proteger a los capos. Entonces, el asunto es que hay una estrategia de todos los frentes para que pueda funcionar el trabajo, por ejemplo, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿no?
Y sí, efectivamente, no asesinaron a cualquier alcalde, como dijo su viuda. Asesinaron al mejor alcalde del país, al menos el que tenía, lo decía ayer, la valentía, los pantalones de enfrentarse al narcotráfico. Él daba cuenta de que sí, efectivamente, reforzaron la seguridad, pero también se la quitaron, dejaron solo a Uruapan. En fin, faltan todavía muchas cosas que responder en este sentido. Por lo pronto, autoridades federales identificaron a Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias El Cuate, como el responsable del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, ocurrido el sábado pasado. El agresor, originario de Apatzingán y quien fue abatido, era familiar del Prángana, operador de los hermanos Álvarez Ayala, ligados al cártel Jalisco Nueva Generación. Un jovencito que tendría entre 17 y 19 años de edad.
Lamentable situación la que se vive en aquella entidad. Y bueno, más información a nivel local de este recuento que le presentamos todos los días. Darle a conocer que la Secretaría de Educación Jalisco confirmó que 4 escuelas permanecen cerradas por brotes de sarampión y se encuentran en proceso de sanitización para evitar nuevos contagios. 3 de los planteles afectados se ubican en el área metropolitana de Guadalajara y uno más en Arandas, de nivel medio superior. La dependencia destacó que la estrategia de contención mediante vacunación es efectiva, ya que los casos no se extendieron a otros grupos. El Instituto Tlaquepaque, las clases presenciales se reanudarán el miércoles 5 de noviembre.
El Ayuntamiento de Guadalajara anunció descuentos del 75% en recargos y multas por omisiones en diversos rubros municipales como parte de un programa especial de cierre de año. Esto lo confirmó Irlanda Baumbach, tesorera municipal. Los contribuyentes con adeudos deberán acudir a las recaudadoras municipales, donde el descuento se aplicará de forma automática al realizar el pago.
Zapopan finalmente cerró su operativo por el Día de Muertos y concluye con saldo blanco tras la visita de más de 250 mil personas a los 14 cementerios del municipio el fin de semana. Así lo dio a conocer el alcalde Juan José Frangé. Se atendieron solamente 16 casos leves por deshidratación y cansancio. En el salto, el balance también fue positivo. 5.500 personas acudieron a los panteones municipales sin incidentes graves.
Bien, es martes, así es de que le tendremos los comentarios del politólogo Javier Hurtado y en economía de Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Le invitamos a que se quede con nosotros en estas 3 horas de información que comienzan precisamente con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Comenzamos con la información nacional. Saludamos a Arturo García Caudillo este martes 4 de noviembre. Muy buenos días, Arturo, adelante.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer comenzó la ruta definitiva del presupuesto de egresos de la Federación para el 2026. Ayer porque se discutió y se aprobó en comisiones el proyecto que venía directamente de Palacio Nacional. Está, o casi, porque se le hicieron algunas modificaciones, reasignando rubros hacia diversos temas que dicen en el Congreso de la Unión, dice el Partido en el Poder y sus aliados en el Congreso de la Unión, que tienen prioridad. Entonces, pues bueno, el hecho es que una vez aprobada la ley de ingresos, que es donde se sabe cuántos recursos o se calcula cuántos recursos, con cuántos recursos va a contar la federación, de ahí se distribuyen a partir del presupuesto de egresos. En esta ley de ingresos se da autorización para que haya endeudamiento por 1.8 billones de pesos. Y esa situación, dice el Partido de Acción Nacional en voz del legislador Héctor Saúl Téllez, pues va a provocar que la deuda del país siga incrementándose. Escuchemos a Héctor Saúl Téllez.
Lo que vemos con mucha preocupación es que este presupuesto en realidad es un presupuesto hipotecario. Es un presupuesto que está lastimando a las próximas generaciones, porque marcadamente el principal sello de financiamiento que ha tenido este régimen ha sido la deuda pública. Y los datos son fríos y son duros. Para este año 2026 se pretende contratar un techo de endeudamiento de 1.8 billones de pesos. Con este monto vamos a llegar al año 2026 a la suma de 20.3 billones de pesos en saldo histórico.
Por su parte, el petista Reginaldo Sandoval dice que no aceptan consejos de la derecha porque pues ellos lo que están haciendo en Morena, PT y el Verde Ecologista, en la 4T, lo que están haciendo es darle preferencia a la gente.
Nosotros ponemos en el centro a las mexicanas y a los mexicanos el bienestar. Y el caso de ustedes, pues ponían en el centro el mercado y a la oligarquía. Y entonces por eso no nos podemos entender ni aceptamos que nos den consejos de por dónde orientar el tema del presupuesto.
Y entonces, ¿cómo se va a repartir este dinero del que estábamos hablando? Uno dice el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, que el poder legislativo, el poder judicial, el INE van a sufrir algunos recortes. O más que recortes, no se les va a asignar el 3% o 4% que se les daba o que tendría que darse por cuestión de la inflación. Escuchemos a Ricardo Monreal Ávila.
Se le restan recursos al presupuesto del Poder Judicial, del INE, del Tribunal Electoral y algún otro más, y se reasignan a cultura, a educación, a infraestructura, a medio ambiente, entre otros, agua. también. Entonces se reasignan estos cinco rubros y algún otro más que me falla.
Y pues bueno, repito, esto fue en comisiones. El documento ya aprobado en lo general, porque no se discutieron los artículos reservados, en lo general fue enviado a la mesa directiva. La mesa directiva seguramente hoy anunciará que ya tiene el documento. Habrá una primera sesión, una en la mañana, o antes de mediodía, una segunda sesión vespertina, donde comenzará la discusión ya del presupuesto de egresos en lo general. Una vez que concluyan la discusión en lo general, y seguramente lo aprobará con la mayoría absoluta que tienen Morena, PT y Verde Ecologista, entonces esperarán a mañana a iniciar la discusión de los artículos reservados, que a la fecha todavía no sabemos cuántos son, pero se calcula que pueden ser centenares. Entonces se está calculando que, si es necesario, pudiera llevarse la discusión de los artículos reservados hasta el viernes. Entonces, a más tardar este viernes, ya tendremos presupuesto de ingresos de la Federación, aunque lo más seguro es que sea el día jueves. Pero entre jueves y viernes ya estará aprobado el presupuesto de ingresos de la Federación para el 2026. Mi reporte. Buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias. Muy buenos días. Ya son las 6:31 a.m. y la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó y condenó el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso.
El homicidio a Carlos Manso, alcalde de Uruapan. Primero, condenar el homicidio. Segundo, nuestra solidaridad y condolencias a la familia, a sus seres queridos. El día de ayer estuvimos en contacto con la familia. Se están haciendo todas las investigaciones, además de las detenciones que hubo y de esta persona que fue abatida en el mismo momento.
Bueno, esas son las palabras de Claudia Sheinbaum en su tradicional mañanera. No habrá impunidad, añadió, se dará con todos los responsables, incluidos el autor intelectual, y aprovechó para irse en contra de sus adversarios de la derecha, aclarando que la Federación brindó apoyo en Uruapan y en Michoacán desde hace muchos meses, y a raíz de esta situación determinó un reforzamiento de la seguridad. Finalmente menciona que la culpa de la violencia que se vive en Michoacán es de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Esto fue lo que mencionó.
Hay quien pide, como ocurrió con la guerra contra el narco, la militarización y la guerra. Eso no funcionó. Es más, fue lo que llevó a la situación de violencia en Michoacán. Fue lo que generó esta violencia que apenas estamos disminuyendo. Fueron 6 años de Calderón, 6 años de Peña, y apenas cambió la estrategia, y siempre lo hemos dicho. Es la atención a las causas y la cero impunidad, la inteligencia, la investigación y la judicialización.
Esa es la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Fueron 6 años de guerra contra el narco y 6 años en los que se armaron a las autodefensas, y ninguna de las dos estrategias funcionó. No mencionó los 6 años de Andrés Manuel López Obrador en la política, o con la política de abrazos y no balazos, lo cual terminó fortaleciendo también al crimen organizado.
Y la respuesta de la oposición viene en esta ocasión del exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, también exsecretario de Gobernación, justo en la administración de Felipe Calderón, al inicio de su gobierno. La entrevista fue con Ricardo Camarena y escuchamos aquí un fragmento de cómo responde el exsecretario de Gobernación a los dichos de la mandataria Claudia Sheinbaum.
Es muy lamentable en la que la presidenta de la República y el gobierno de Morena, para todo, quieran recurrir a echarle la culpa a los otros. No, la violencia en Michoacán viene desde hace muchos años. Fíjense ustedes, yo era presidente del Congreso del Estado en 1979, cuando fui diputado en la Cámara de Diputados local, y hubo un evento cuando era gobernador del estado de Michoacán, Lázaro Cárdenas, el papá de Lázaro Cárdenas Batel, el ingeniero Cárdenas, pero era gobernador. Y cuando supo que iba a ir, me pidió, porque él me habló personalmente, para que no me trasladara por tierra, porque la violencia en Michoacán pues era ya insostenible, que mejor voláramos. Y volamos 4 diputados locales en aquel entonces a Michoacán para un festejo de la Constitución de Apatzingán. Esto es como referencia para que la violencia en Michoacán tiene muchísimos años. Lo más que es más fácil para la retórica de la presidencia de la República hablar de Calderón y hablar de Peña Nieto. Recordemos que precisamente siendo gobernador del estado de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, el hijo del ingeniero Cárdenas, era precisamente él pidió al gobierno de la República, al gobierno de Felipe Calderón, que por favor le mandara al ejército porque ya no tenía manera de poder controlar la inseguridad que se tenía en el estado de Michoacán. Es muy lamentable cuando las autoridades, cuando los gobiernos son incapaces de poder de veras responder y dar respuestas, por recurrir siempre a echarle la culpa a los otros. No, este gobierno de Morena es incapaz de resolver la problemática que hay en México. Tenemos 7 años donde se ha incrementado de manera verdaderamente extraordinaria la inseguridad. Este es un gobierno de muerte. El gobierno de Morena, no solamente los 800,000 mexicanos que fallecieron en la pandemia, de los cuales ha quedado ya muy claro que muchos de ellos no debieron haber muerto si hubiera habido atención del gobierno de Morena, y se suman los 200,000 muertos que lleva el gobierno de Morena en el sexenio pasado, más los que se están incrementando en este primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum. No, este es un gobierno incapaz de atendernos a los mexicanos. Es un gobierno incapaz de responder a la seguridad de todas y de cada uno de los que habitamos este país. Ya basta de que quieran siempre echarle la culpa a otros. Tienen que echarse la culpa a ellos mismos porque son incapaces. Este gobernador de Michoacán, en su haber, tiene a 7 presidentes municipales que le han asesinado, más los regidores que han muerto también y otros funcionarios municipales en todos los municipios de Michoacán. La respuesta de ayer de los michoacanos de exigirle a través en su manifestación en el gobierno del estado de Morelia y correrlo de los momentos fúnebres del presidente marcan con claridad cómo están los michoacanos ya de desesperados de lo que está pasando.
Bueno, por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó que existan indicios de que los policías municipales encargados de la seguridad del alcalde de Uruapan estén vinculados con la delincuencia organizada. Explicó que de acuerdo con las investigaciones en curso y las declaraciones recabadas por la Fiscalía de Michoacán, no hay elementos que relacionen al grupo de seguridad del alcalde con grupos criminales. Indicó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se reforzarán los operativos de seguridad e investigación en Michoacán en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Marina. Y estas fueron las diferentes declaraciones en el ámbito político. Sin embargo, le reitero, en las calles se vio mucha rabia, mucho coraje, enojo, indignación de jóvenes universitarios que estuvieron en Uruapan, en Morelia, en Pátzcuaro y en Apatzingán. Por la noche fue incendiado Palacio Municipal. Ya veremos este día pues cuál es el saldo que dejaron todos estos actos, pero por lo pronto el domingo fueron detenidos 8 jóvenes. Hubo enfrentamientos con la policía del estado en Morelia. Y bueno, vamos a ver si continúan el día de hoy las manifestaciones y también, por supuesto, escuchar lo que dice la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Bien, por lo pronto nos vamos también a la información internacional. Momento de escuchar el reporte de nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El líder supremo de Irán, Ali Yamenei, señaló este lunes que la cooperación con Estados Unidos solo sería posible si detiene su apoyo a Israel, retira todas sus bases militares de la región y deja de intervenir en Medio Oriente. Afirmó también que la naturaleza arrogante de Estados Unidos no acepta otra cosa más que la sumisión. Las declaraciones las emitió en el marco de las celebraciones por el aniversario de la toma de la embajada estadounidense en Teherán en 1979. A mediados de junio de este año, además, Irán e Israel se enfrascaron en una campaña de bombardeos que se detuvo el 24 de ese mes con un cese de las hostilidades. Este mismo lunes, el ministro de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, afirmó que su país intercambia mensajes con Estados Unidos a través de intermediarios, pero aseguró que no hay planes para reanudar las negociaciones nucleares con su rival. La crisis de Sudán se extiende por otros puntos del país después de que los paramilitares tomaran el control de Darfur y extendieran sus operaciones al vecino estado de Kordofán del Norte, desde donde más de 36.000 civiles han huido en la última semana, según datos proporcionados por la Organización Internacional para las Migraciones. Los combates se han dejado sentir en pueblos y aldeas de Kordofán del Norte después de que las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar que combate al ejército regular, se hiciera con el control del último bastión de las fuerzas del gobierno en Al-Fasher. Desde abril del 2023, Sudán está azotado por una guerra por el poder entre el general Abdel Fattah al-Burhan, comandante del ejército regular y líder de facto del país desde el golpe de estado del 2021, y el general Mohamed Daglo, al frente de las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar. La negativa de Bélgica a respaldar un préstamo multimillonario de la Unión Europea a Ucrania procedente de activos rusos congelados podría implicar el cese del apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional a Kiev, según informó Político citando a funcionarios del bloque comunitario. De acuerdo al medio, Kiev se enfrenta a un enorme déficit presupuestario y necesita urgentemente financiación del Fondo Monetario Internacional para sostener su economía. A su vez, el organismo está considerando concederle un préstamo de 8.000 millones de dólares en los próximos 3 años. No obstante, esta asistencia financiera depende de si la Unión Europea puede finalizar su propio préstamo de 140 mil millones de euros a Ucrania, utilizando activos rusos congelados, la mayoría de los cuales se encuentran en la financiera belga Euroclear. Mientras, en Bélgica se oponen a los planes de utilizar los activos rusos congelados para conceder préstamos de reparación, acentuando que se trata de una iniciativa jurídicamente poco sólida y temiendo repercusiones posibles. Por su parte, el medio Corriere della Sera reportó que además de Bélgica, Italia y Francia se oponen a la entrega de los activos rusos congelados a Ucrania. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró este lunes la estrecha y estratégica relación que su país mantiene con Rusia. El mandatario destacó que la relación entre ambos países va avanzando en la parte industrial, tecnológica, científica, económica, financiera, monetaria y militar, en el marco de un plan de cooperación integral que se prolonga por casi 25 años. Maduro resaltó que si bien Rusia es una gran potencia mundial, es capaz de establecer relaciones de igualdad, de respeto y de cooperación. Manifestó también que la relación bilateral se entabló para el desarrollo compartido, para la felicidad de ambos pueblos y para el intercambio de culturas. Asimismo, se refirió a la cooperación militar entre ambos países, añadiendo que se trata de una cooperación tranquila, serena y muy provechosa.
Bien, comenzamos con la información local. Saludamos en la línea telefónica a Edgar Flores Maciel. Está listo con su reporte informativo. Recuerde que él participa por segunda ocasión en el espacio de las 7 de la mañana, pero por lo pronto escuchamos el inicio. Muy buenos días, Edgar. Adelante.
¿Qué tal, Gris, Víctor? Auditorio, muy buenos días. Excelente martes para todos. Ayer, en este diálogo que tuvimos con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, una de las preguntas obligadas era conocer su opinión y su reacción en torno al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, un hecho que el mandatario estatal calificó como una tragedia nacional. Dijo, es un crimen que no debe quedar impune, pero sobre todo, que no se debe normalizar. Si les parece, compañeros, vamos a escuchar la reacción de Pablo Lemus Navarro en torno a esta tragedia ocurrida el pasado fin de semana.
Yo creo que lo acontecido este pasado fin de semana en Uruapan es una tragedia nacional. Yo lo describiría como tal, es una tragedia nacional. Que pues un alcalde haya sido enteramente asesinado en un espacio público frente a su hijo, es algo que tenemos que condenar, que no podemos normalizar.
Bueno, pues esa fue la reacción, y a esto, por supuesto, el mandatario estatal añadió esta reunión que tuvieron los gobernadores de los estados colindantes del Bajío, como propio Michoacán, Guanajuato, Colima, Jalisco, una reunión que tuvo sede en la base militar del municipio de Zapopan, y en la cual, recordó el gobernador Pablo Lemus, se acordó trabajar de manera coordinada entre todos los estados para reforzar el tema de la seguridad, principalmente en las zonas limítrofes entre estos estados, así como también el estado de Aguascalientes, un punto álgido allá en la región alto norte del estado. Otro punto que también tocó en torno a este asesinato de Carlos Manso es que se instalarán estos arcos carreteros que ya se han anunciado tanto por parte del gobierno estatal de Jalisco en los diferentes ingresos a la zona metropolitana, así como también en diferentes puntos carreteros del estado. para junio de 2026, por cierto, de cara al Mundial de esta Junta Deportiva de la FIFA, dijo el gobernador, estarán ya instalados aproximadamente el 60% de estos arcos carreteros, que tienen como objetivo, pues justamente reforzar el tema de la videovigilancia en los límites entre Jalisco y otros estados. Se le cuestionó a Pablo Lemus si en Jalisco había alcaldes que estuvieran solicitando ayuda, como lo hizo Carlos Manso en su momento, la federación, incluso el propio estado. Pues Pablo Lemus dijo que al momento no por el momento, pero sí hubo un par de alcaldes que solicitaron previamente ayuda al estado y el estado les brindó protección, mandando pues más elementos y reforzando el tema pues de una manera coordinada con los tres niveles de gobierno. Dijo que por temas de seguridad y de protección no iba a decir qué alcaldes fueron. Sin embargo, únicamente dijo es un alcalde y una alcaldesa los que ya pues tienen este apoyo por parte del estado en lo que a Jalisco le compete. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, muchísimas gracias por la información, Edgar. Te escuchamos más adelante.
Yo atento, buen día.
Muy buenos días, Edgar Flores Maciel. Nos vamos con Gustavo Cárdenas. Él nos tiene más noticias esta mañana. Adelante, Gustavo, bienvenido. Buenos días.
Gracias, muy buenos días, Víctor, con el gusto de saludarles. Y es momento de actualizar otro de los temas que hemos tenido en las últimas semanas y es, por supuesto, el tema del... las escuelas en la zona metropolitana de Guadalajara y en el estado de Jalisco. Hay que recordar que nos colocamos en el top número 2 con casos confirmados de esta enfermedad después de los brotes que afectaron al menos a 12 escuelas. El día de ayer estuvimos platicando con el secretario de Educación Jalisco, con Carlos Flores Miramontes, quien nos daba a conocer que para este lunes 3 solamente son 4 escuelas las que permanecen a puerta cerrada, en proceso de sanitización y con casos bajo observación. Esto pues, digamos, como el corte actualizado por el tema de los estudiantes de los menores de edad que tienen sarampión en Jalisco. Vamos a escucharlo.
Porque ya son más las escuelas que hemos recuperado que las nuevas que nos han pedido que entren en suspensión de actividades presenciales. En este momento en área metropolitana solo tenemos 3 y tenemos una en Arandas que ya no es del nivel de básica, sino que es de media superior. Hoy hacemos un corte, hoy vamos a intercambiar información con la Secretaría de Salud, pero insistir que ha funcionado bien la estrategia de contención a través de la vacunación. Afortunadamente en estas escuelas donde suspendimos clases solo en un grupo 14 días ya no fue necesario nuevas suspensiones porque no se presentaron más contagios.
El propio secretario de Educación en su declaración nos daba a entender que el Instituto Tlaquepaque ya había vuelto a clases, le dimos una vuelta, pero no, nos encontramos con una institución cerrada. De hecho, la información que recibimos es que el Instituto Tlaquepaque, que fue la primera escuela que cerró aquí en el área metropolitana de Guadalajara por el sarampión, va a regresar a clases presenciales hasta el miércoles. Miércoles, es decir, hasta el día de mañana podríamos ver una vez más abierta esta escuela que se fue a distancia por completo y que Protección Civil de Tlaquepaque estuvo haciendo las labores de sanitización junto con las autoridades estatales. Ahora, hay otro tema que está circulando y me parece importante tomarlo, porque es el tema del coxsackievirus. El coxsackievirus es una enfermedad que también está brotando o está generando brotes o se está contagiando entre menores de edad del estado de Jalisco. De hecho, el propio secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, señala que hay más casos de coxsackievirus que de sarampión, que la enfermedad es altamente contagiosa, pero que no es tan agresiva como el propio sarampión, aunque las características o digamos los síntomas que tiene este coxsackievirus va desde fiebre, dolor de garganta, y hay unas características ampollas que salen en la boca, en las manos y en los pies. Y es por eso, de alguna manera, que se le cuestionó por qué tanto los estudiantes, los padres de familia, los propios docentes, los administrativos de las escuelas, están confundiendo el tema del sarampión con el coxsackievirus. Vamos a escuchar.
Es correcto, en eso versa precisamente ese webinar para poder distinguir las diferencias. Se está propagando también esta otra enfermedad que se puede confundir con el sarampión. Estas apariciones de signos en pies, boca y manos, que se da sobre todo en escuelas donde hay niños muy pequeños. Se da sobre todo en CENDIS, en guarderías, en preescolares, y ahí estamos poniendo un enfoque especial.
Cuestionamos al secretario de Educación Jalisco sobre el número de casos de coxsackievirus o cuántas escuelas habría con los casos. No supo especificarlo, señala que esto lo tiene la autoridad de salud en el estado. Por cierto, hoy tengo ya entrevista con el propio secretario Héctor Raúl Pérez Gómez a las 2 de la tarde. Estaré en su despacho con el tema de Cosaquivirus y sarampión para saber cuál es la ruta que se está tomando. También el Cosaquivirus, saber si realmente es peligroso como para preocuparnos de la misma manera que el sarampión, o, como bien dijo el secretario de Educación Jalisco, es mucho más contagiosa. Sí, hay un tema de más casos confirmados, pero no es tan peligrosa como el propio sarampión. Así que sí, en Jalisco están estos dos virus circulando, tanto el sarampión como el cosaquivirus. El día de hoy estaremos con la Secretaría de Salud Jalisco para actualizar tema de cifras, municipios, número de población afectada. Principalmente, hay que recordarlo, son los niños que tienen truncos en los esquemas de salud, en los esquemas de vacunación, o que definitivamente los papás nunca los llevaron a vacunar. Es el reporte.
Bien, muchísimas gracias por la información importante, Gustavo, en materia de salud. Muy buenos días.
Gracias, buenos días a ustedes también.
Hasta luego, Gustavo Cárdenas.
Cambiamos de línea telefónica. El Partido Acción Nacional pide que el gobernador Pablo Lemus rinda su primer informe en el Congreso del Estado. Adelante, Mark Hernández en la línea telefónica nos comparte la información, le reitero, que se desprendió del legislativo. Adelante.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Justo como ya haces mención, Gris, el PAN Jalisco hizo un llamado al gobernador Pablo Lemus, quizá tardío, pero a final de cuentas llamado, para acudir personalmente al Congreso del Estado a que rinda su primer informe de actividades. Esto, recordemos, que se presenta el próximo día jueves, en este caso al tratarse justamente pues de ser 6 de noviembre, fecha en que está establecido que el gobernador de Jalisco pues rinda su informe de actividades de forma, en este caso, cada año, ¿no? Y así lo ha venido haciendo desde hace pues ya varios años. En este caso, el objetivo es que sostenga un ejercicio de rendición de cuentas directo ante los diputados y diputadas. Y justamente una de las impulsoras de esta propuesta, Claudia Murguía, exhorta al mandatario a no limitarse a la entrega de este documento, que se plantea, por cierto, pues muy temprano, cerca de las 8 de la mañana, en una sesión solemne en el Congreso, y pide pues mantener un diálogo público con los legisladores sobre los resultados de su primer año de gestión. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo la diputada panista a este respecto.
Hacerle la invitación al gobernador Pablo Lemus a que sea no solo traer el documento y entregarlo al Congreso, sino que venga a este Congreso a llevar a cabo un verdadero ejercicio republicano de rendición de cuentas, como muchos otros gobernadores, empezando por los del PAN, lo hicieron.
Ahí está lo que dijo la coordinadora del PAN en el Congreso, Claudia Murguía, sobre este tema. Recordemos que la semana pasada, más o menos aproximadamente, fue justamente cuando el Pleno del Congreso pues dio el aval justamente para que el próximo jueves se lleve a cabo, en punto de las 8 de la mañana, esta sesión solemne en la que el Pleno del Congreso recibiría pues justamente el primer informe de actividades de parte del gobernador, aunque no se ha especificado si como tal el mandatario estatal acudirá o no directamente a entregar este informe. Sin embargo, pues no se prevé que haya algún pronunciamiento por parte de las fracciones parlamentarias, como lo fue en algunos años de la administración estatal. Recordemos que Enrique Alfaro, el exgobernador, acudió en algunos casos, algunos años justamente, y rindió su informe de actividades directo en el Pleno del Congreso. Uno de ellos, recordemos, el 2022, estuvo lleno de polémica justamente cuando el gobierno de Jalisco mantenía pues un conflicto con la Universidad de Guadalajara. Y por otro lado, siguiendo en este tema justamente de la petición, el objetivo también se busca por parte de los panistas es cuestionar, digamos, pues algunos de los temas que desde su punto de vista están pendientes por parte del gobernador justamente para cumplir con la ciudadanía. Entre ellos pues está el tema de la inseguridad, con la situación que ha enfrentado Jalisco en los últimos años, el tema del CIAPA y las polémicas que ha surgido a lo largo del año, recordemos, no han sido pocas, han sido bastantes, y pues el organismo ha estado en el ojo del huracán. También el programa de verificación vehicular, que recordemos hay una iniciativa para eliminarlo y sustituirlo por un programa de afinación que pues todavía no se ha discutido en el Pleno del Congreso, que apenas iba a discutir el pasado viernes, pero se bajó de última hora del orden del día, o también la decisión de construir un BRT sobre la cabecera de Chapala, cuando, recordemos, y también se dijo ayer por parte de los panistas, en esta rueda de prensa, haciendo énfasis en que el gobernador pues había prometido una línea de tren ligero sobre la carretera de Chapala para conectar con el aeropuerto, y finalmente pues cuestionan el por qué se convirtió en un camión, ¿no? Y pues son parte de los puntos que buscan cuestionar justamente, y más allá, explicaban los panistas, más allá de la confrontación, sino que se trate de un diálogo para cuestionar pues de alguna u otra forma, digamos, los porqués de estas decisiones y estos pendientes que ha tenido el gobierno del estado, en específico el ejecutivo estatal, con la ciudadanía durante el primer año de gobierno. Por lo pronto habrá que esperar, todo parece indicar que no será así y que se mantendrá pues el orden de actividades que está previsto para el próximo jueves, de cara al primer informe del gobernador Pablo Lemus, y pues parece que no se cumplirán las peticiones de los panistas. Por lo pronto, es mi reporte, compañeros.
Muy bien, muchísimas gracias, Mark, por la información. Muy buenos días. Ahí está el llamado de la oposición a que el gobernador pueda rendir su informe y que finalmente pues este ejercicio de entrega de cuentas a los jaliscienses sea también ante las fracciones, lo que podría pues desatar por lo menos algún tipo de llamadas de atención o reclamos entre las partes de algunos cuantos temas que tienen por ahí pendientes.
Bien, y el Congreso de Jalisco aprobó una reforma legal para que los familiares de personas desaparecidas sean considerados entre los grupos prioritarios de atención con el fin de facilitar su acceso a programas y apoyos institucionales. Héctor Flores, representante del colectivo Luz de Esperanza, destacó que esta medida permitirá fortalecer las políticas públicas dirigidas a las familias que buscan a sus seres queridos. La reforma también establece que los hijos de personas desaparecidas deberán contar con mecanismos de apoyo educativo que garanticen su acceso a una educación de calidad y en condiciones de igualdad, eliminando los obstáculos económicos que limiten su desarrollo.
Bien, tenemos participación del auditorio. Vamos a algunos mensajes antes de irnos al noticiero porque ya prácticamente lo tenemos encima. Y nos dice, por ejemplo, este mensaje que llega por acá. Dice Miguel Padilla: quiero comentar que muchos se preocupan en Morena y la 4T por el pueblo cuando vemos los problemas de inseguridad tan grande que vive el país y cuando no quieren discutir ni aprobar la reforma para la reducción de la jornada laboral. Eso es lo que reclama. Otro más, dice Ernesto Pérez: recuerden que en Jalisco no solo desviven a quienes quieren más seguridad, también desviven a los activistas, reporteros, manifestantes que se atreven a oponerse a proteger otras causas como el medio ambiente, los espacios públicos o la educación. Es parte de sus comentarios. Hay más, pero vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.